Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Oremos.
Señor, gracias porque nos hemos podido reunir y gracias porque la Clarita y la Nana pudieron venir también después de tanto tiempo. Sí, pues ya la estábamos echando de menos ya. Y bendice a la Ruth que está media baloncita ya en Viña. Y gracias, Señor, porque yo sé que tú nos vas a bendecir grandemente con la predicación de hoy día. Señor, abre nuestras orejitas y nuestro corazón para que escuchemos con la intención de poner en práctica, Señor, como tú quieres. Gracias, Jesús. Amén.
Amén. Así que Santiago 1,
12.
De 12 a 22, para nuestra meditación diaria.
¿Leo entonces?
Sí.
Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado,
aprobado,
recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos.
Gracias. Aquí en este pasaje, bueno, hay una enseñanza sobre la prueba, sobre la lucha contra el pecado. Pero lo que quiero destacar es esta dualidad que tenemos en nosotros. Esa necesidad de perseverar. La primera palabra que puso en amarillo aquí es perseverar. Que la vida con el Señor no es simplemente vivir su vida normal. No es dejarse llevar por la vida, por las ideas, por los deseos de uno. Hay una lucha para hacer el bien, para buscar el bien, para ser capaz de honrar a Dios. La fe no es solamente como la pimienta o la sal que se agrega al alimento. No es algo que se agrega, es una vida nueva, vivir por la fe. Y muchas veces, yo medía eso en mis propias experiencias como nuevo convertido y ver a qué punto buscaba a Dios, buscaba honrar a Dios, buscaba ser inspirado por Él, valoraba mucho el toque de Dios en mi vida y una vida que sea diferente, guiada, conducida. Y me doy cuenta que con el tiempo uno, bueno, aprende a vivir con Dios, aprende a también recibir la paz y no está tan loco por hacer, porque sabe aprende que uno es amado por lo que es uno y no solamente por lo que hace. Y hay un descanso de la fe que también que llega. Pero a veces también hay una flojera de la fe que llega. A donde uno simplemente vive su vida y le pone un poquito de salsa de Dios encima cada semana. Pero en los días, en el día de vivir, no hay este desafío, no hay esta perseverancia, no hay ese deseo de realmente ver Dios actuar a través de uno y ver fruto llevado y realmente aspirar a una vida más alta. Así que el versículo 12 de Santiago 1 dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. La perseverancia bajo la prueba. Muchas veces, cuando viene prueba, uno baja el moño, espera que pasa, espera en Dios que después de la prueba será mejor, pero no hay esta perseverancia para ser encontrado fiel y vencedor a través de la prueba en la fe. Muchas veces hay una escapatoria. Y después el versículo 13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Y eso es común de que cuando estamos viviendo en la vida y hay dificultad, hay momentos que son críticos, uno a veces por falta de agudez, uno ve la cosa como si viniera de Dios. Bueno, yo tengo una prueba, es Dios que me pone a prueba, pero no, Dios no nos pone a prueba. Hay dos palabras para probar en la Biblia. Hay una palabra que habla de la prueba que Dios da, pero la prueba de Dios no es para hacer fallar, no es para hacer caer, es para comprobar de qué está hecho la cosa que se prueba. ¿Cómo se prueba el oro? Para probar el oro, se pone el producto encima y con el productito, la gotita, se ve este oro en 18 caras. No es para transformar el oro en mugre, es para ver, comprobar que es oro. Esa es la prueba de Dios. La prueba del diablo es para hacer caer. Te voy a atentar y con esta tentación va a caer y será a mi merced. Eso es el tipo de prueba de tentación que da el enemigo. Dios no tienta así, Dios prueba. Dios nos hace pasar por diferentes pruebas, como hemos leído en el versículo 12, pero no tienta. Aquí en dos versículos lo tenemos. Las pruebas de Dios para perseverar, para comprobar que sí tenemos Cristo en nosotros y Cristo aparece a través de la prueba. Me da duro, pero hay esperanza, hay fe, hay una mirada hacia lo alto, hay una perseverancia. Es la prueba de Dios. Y la tentación es del diablo. Dios no tienta, Dios prueba. Y hay que discernir esas cosas. Hay que discernir. No dejarse simplemente ir en la vida y bajar el moño cuando es difícil y no realmente ser agudo. Dios quiere que seamos puntuales. Okay, aquí pasa algo en mi vida. ¿Qué hago? Le hago el quite y la vida pasa y no aprovecho de la enseñanza que me venía con esta dificultad. O realmente me paro, analizo, veo la cosa y hago el paso de fe. Digo la palabra mágica a la tentación que es no, y no entro en eso, y dejo la tentación pasar, negando todo mi ser entero a entrar en ella, o me dejo tentar. Tenemos que ser despierto espiritualmente, y eso es un poquito lo que está detrás de todo eso. Ser atento, ser perseverante. Aquí en el versículo 14 dice que el Dios no tienta, pero que somos tentados, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. El diablo está poniendo semilla en un terreno fértil, que es nuestra carne. Tenemos una carne, tenemos este surco de vida que es nuestro ser, que acoge con mucha gana estas solicitaciones. Oiga, ¿viste que quiero 1,000 pesos en la mesita? ¿Y tú que no tienes 1,000 pesos para tu bus mañana? ¿O tú que necesita? Es tan fácil para ver, aquí me van a preguntar lo que hice hoy día y sabe que no hice nada. Tan fácil de soltar una mentirita para salir del enredo. Tentaciones. Porque yo tengo en mí este fermento, este nutriente que va a conectarse con la tentación que viene del diablo y eso va a aprender y va a florecer. Dice que nuestras propias pasiones conciben, reciben la semilla y hay una concepción. Lindo la palabra, el versículo 15, que dice después cuando la pasión ha concebido. Aquí hay una, como la fecundación de una semilla
de un bebé,
hay dos componentes.
Sí.
Hay una fecundación, hay algo que viene de afuera y hay algo que lo recibe, el óvulo y el espermatozoide, y ahí hay una concepción que se hace. Y aquí después hay una maduración y da luz al pecado. Cuando uno entra en este acoger, es como un túnel, no hay más atrás. La salida es pecar. El momento de vencer no es en el medio del pecado, ya uno está dentro. El momento de vencer es antes. ¿Sabe qué? Si uno se deja llevar adelante por la tentación y la recibe y entra en ella, no hay modo de ir más atrás. El no hay que decirlo antes. Haga la prueba. Si tiene un problema con un pecado X o Y, cuando viene la tentación, dígale, no, yo no voy a. Señor, ayúdame, no voy a. Y va a ver que se terminó. Se terminó. No hay ningún... No, el esfuerzo es mínimo al lado de el dolor de tratar de luchar en contra el pecado una vez que ya uno es dentro. Y eso es válido por todo el pecado. No. Yo sé que hay una situación peligrosa a donde yo conozco mis debilidades, que se acerca. No, yo sé que no hablo por usted, pero por ejemplo, mi patrona llega y yo sé que hay hay algo que le gusta, a mí me gustaría esconder porque me va a retar. El momento que viene esta idea en mi cabeza, no, yo voy a decir la verdad, Señor, ayúdame. Y es el momento de tomar la decisión. Después, una vez que ha concebido el pecado, que yo lo he acogido la idea, que yo entré, aquí la máquina está en camino y no hay salida. La salida es la muerte. No habla de la muerte mía, pero habla de la muerte del pecado, del daño, es la necrosis de mi alma. Hay algo que se muere dentro de mí. Dios perdona, Dios podemos rebotar. Hay una salida de eso, que es por el perdón de la sangre de Cristo, el arrepentimiento. Pero no estamos en una vida donde solamente vamos a pasar como la ropa se ensucia, se lava, se ensucia, se lava. No estamos así. No vamos a abusar de Cristo. ¿Sabe qué? Cada vez que pecamos, es como si diéramos nosotros un golpe más en un clavo en la cruz de Cristo. Porque todos nuestros pecados actuales, pasados y futuros, los llevó Cristo en la cruz. Oiga, frente a Jesús, yo estaría capaz de tomar el martillo y decir, ¿sabe qué? Y no me va a importar mucho, ya te doy 10. Porque voy a pecar todas estas cosas, estas veces voluntariamente en mi futuro. Y no me importa tu dolor. Yo no creo que seamos capaces de realmente hacerlo, pero cada vez que pecamos, que somos realmente liviano en nuestra mente y que nos dejamos llevar por estas tonterías de la vida, nuestra carne que trata de anestesiarnos a una vida banal, a donde no importa, Dios me perdona. Es cada vez que Dios te perdona, sí, te perdona, pero le costó dolor. Así que después, que cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumido, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Que así, aquí también al final, ahí está también la palabra, no os engañéis, nos engañan a sí mismo. Este peligro. Yo soy capaz de engañarme a mí mismo. No es importante. No te preocupes. No seas religioso. No tiene importancia. Y la verdad es que hay una vida diferente que está disponible para la vida. La vida real. Hay una vida que puede ser banal y un poquito de Cristo por aquí, porque Cristo por allá, seremos salvados. Igual, porque somos salvados por su sangre, porque hemos recibido a Cristo. Pero, mientras tanto, estamos viviendo una vida que no tiene mucha consistencia. Así que la carne no lleva a ninguna parte. La carne es terreno para el pecado. Es terreno para vivir una vida banal. Pero arriba de la carne hay otra vida posible. Y el versículo 17 empieza aquí. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Hay un don. En algunas Biblias, no sé, ¿qué dicen las suyas, señora Clarita? Toda gracia viene y todo...
Dice, amados hermanos míos, le reis, y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Sí, en algunas versiones dice toda gracia, buena dádiva, todo don perfecto. Y es un poquito la alternativa. Mira, hasta Pablo dice en 1 Corintios 3:10, en la página siguiente.
1 Corintios 3:10 dice: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, sabio arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima.
Lo que quiero destacar es que Pablo dice: conforme a la gracia de Dios que me fue dado. Conforme al don de Dios que me fue dado. Galatas 5:16.
Conforme a la gracia de Dios. No,
que me fue dada.
Sí. No, 2 Corintios 3:5.
Ya, dice: no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna proceda de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida.
Este pasaje aquí de 2 Corintios realmente lo tenemos en su contexto aquí. La letra mata, pero el Espíritu da vida. La letra es la religiosidad. Yo voy a ser perfecto, voy a ser legalista. Yo es la manera de tomar al revés lo que hemos combatido hasta ahora. Yo tengo que ser perfecto. No, hay una alternativa. Hay una alternativa, es vivir por Espíritu. No que Dios no quiere que seamos religiosos, que seamos disciplinados por temor del castigo, disciplinados por agradar a Dios y tener salvación, disciplinados porque tenemos que ser disciplinados, como muchos evangélicos son. La alternativa es vivir la vida nueva.
Es sentir.
Vivirla, que recibir, ok, yo entendí que mi carne es una trampa para mí. Lo que deseo yo es una trampa para mí. Hay una oposición, pero hay un otro caminar. Y lo que puedo hacer no viene de mí mismo, viene de Dios, proviene de lo alto. Toda buena dádiva viene del Padre de lo alto. No tenemos nosotros, no somos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Ok, tengo una carne que es enferma a muerte. No hay solución para ella. No voy a disciplinarla religiosamente porque eso no es la letra que mata, pero el Espíritu da vida. El Espíritu vivifica.
Galatas 5:16 dice: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne.
Acá, hasta aquí, hasta ahora. Andad por el Espíritu. Y eso es el secreto para no caer en las tentaciones, no caer en los deseos de la carne. Andar por el Espíritu, ser iluminado, ser conducido, ser ferviente del Espíritu, buscar el rostro de Dios, valorar y realmente ser despierto, no somnolente espiritual, pero despierto espiritual. Y después, lo que hemos ya explicado en parte.
Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis.
No podemos hacer lo que deseamos. Me gustaría ir a donde va mi carne, poner algo de espiritualidad en mi carnecita y hacer lo que quiero. Pero no. Aquí me dice que hay una oposición. No es que Dios es sádico, que dice, ok, ¿usted le gusta la galleta de chocolate? Tengo de pura vanilla. No es así. Dios no es así. Pero hay deseos sucios de la carne, que no digo que, y vamos a aclarar un poquito eso, hay perversión de la carne que a la cual Dios se opone de manera completa. Pero hay deseos de la carne con el cual Dios está de acuerdo. Comer una buena comida, casarme con mi esposa. ¿Quién puso el deseo para mi esposa en mi corazón? ¿Quién pone en nosotros estos vínculos que tenemos de querer, de amor, de amar a un hijo? Eso no es pecado. Los deseos que están aquí son los deseos que están afuera de la voluntad de Dios. Y es donde es muy difícil que a veces uno dice, todo es malo, la carne es malo, es por problema de los griegos, toda la filosofía griega que dice, la carne es mala, lo único que tiene valor es la cosa espiritual. Y la Iglesia Católica heredó de eso, a donde la carne es todo lo que es agradable, comer, tener una familia, amar a su esposa. Estas cosas son cosas que son, la Iglesia Católica tiene mucho problema para tirar la línea. Pero aquí los deseos son los deseos que están afuera de la voluntad de Dios. Y es muy difícil, necesita agudeza espiritual para tirar la línea. Y hay que andar por el Espíritu, porque ahí donde hay el Espíritu, ahí está la libertad. Donde el Espíritu, ahí hay luz. Donde está el Espíritu, ahí hay discernimiento. Y ahí podemos caminar y realmente decir no a lo que no conviene y decir sí a lo que conviene. Y la palabra de Dios es la palabra que nos inspira, que nos da discernimiento, que corta hasta entre la médula y los huesos, que sabe diferenciar entre lo que es del Espíritu y de lo de la carne, a donde está la línea fina donde hay que separar las cosas. Pero hay una perseverancia. La vida cristiana no es solamente andar en mi andar, yo soy así, y pones un salsita cristiana encima. La vida cristiana es realmente algo un poquito más, y bastante más aguda. Y Dios quiere que tengamos este discernimiento. Dios quiere darnos este discernimiento. Dios quiere que rechacemos. Todas estas cosas que no tienen realmente valor. El versículo 21, Bueno, vamos a leer desde el 19 de Santiago 1, regresemos a Santiago 1.
Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos.
Desechando toda inmundicia y todo el resto de malicia. Me gusta el resto de malicia. Hay una batalla como progresiva aquí. Yo estoy ganando encima de la malicia y todavía queda un restito. Yo no voy a permitir que esta malicia, esta pillería me envenena. Yo quiero vencer, yo quiero tener una libertad frente a mi carne que me quiere manipular. Y nuestra carne es muy fuerte para manipular nuestro pensamiento. Nos hace creer que necesitamos cosas que no necesitamos. El mundo entero está tratando de imponernos cosas y nuestra carne va con el mundo y va con el diablo. Y está realmente caminando en un terreno rebaloso. Desechando toda inmundicia y todo el resto de malicia. Y recibid con humildad la palabra implantada. La palabra otra vez como remedio. Recibir con humildad la palabra implantada. La palabra es la verdad. Yo la creo, yo la recibo y la pongo como escudo en contra de estas cosas. Pero ¿por qué no? Yo recibí la palabra y la palabra me dice que no, así que no. Punto. Que es poderosa para salvar vuestras almas. Aquí no es salvar nuestras almas de la perdición eterna. Otra vez estamos hablando a cristianos salvados por siempre por la sangre de Cristo. Es salvar nuestras almas de los tormentos del pecado, del tormento de la metida de pata, de lo enredo en lo que, cual se mete uno cuando peca. Nuestras almas son tormentadas por el pecado, no descansan. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Que se engañan a sí mismo. Aquí también una clave. Hacedores y no solamente oidor. ¿Qué hacen oidores? Diga nomás, yo hago como que yo quiero. Mi deseo es rey en mi vida. Así que la palabra, interesante, buena información. Pero se queda en el interesante y en la información, pero no en el hacer. No en el practicar, no el obedecer, no el, por ejemplo, tratar de obedecer con perseverancia, ganando un milímetro hoy día y otro milímetro mañana y con el tiempo creciendo en una libertad frente a mi carne. Porque somos libres. Dios nos hizo libres. Libres del pecado. Ya no somos esclavos de nuestra carne. Podemos decir no a la carne. Podemos decir no a esas cosas. Y no hay más condenación para los que están en Jesucristo. No hay, estamos en una escuela que es la vida, a donde tenemos espacio para progresar todo día. Dios no nos condena, pero Dios quiere que progresamos. ¿Que progresamos?
Progresemos.
Que progresemos. Sí. Si soy solamente negligente, si soy solamente somnolente, no hay progresión en mi vida. No sé si saben que el signo de los cristianos, lo primero del cristiano era el pez, como hay en la casa de la Sagradita, a la entrada, y como tenemos también aquí arriba, un pez. Y el interesante con el pez, que con ese en un río, si no avanza en contra de la corriente, si no persevera en contra de la corriente, va para atrás.
Así somos
iguales. Si no hay esta agudez perseverante de progresar con la presencia de Dios, la conciencia del deseo de Dios de crecer, de mejorar, de tener victoria, de no ser más esclavo de mis deseos, de mis pasiones, Entonces, el camino ganado por a veces un esfuerzo de algún tiempo que yo tenía antes, ya tenía caminado bien, se pierde en un 2x3. Y yo regreso de nuevo a la casilla de partida. Y es como tonto. Dios quiere que haya edificación en nuestra vida. Que seamos realmente preparados, que lo glorificamos en su vida. Recuerda, la semana pasada hemos hablado de la santificación para servir. Hoy día intitulé ese mensaje, una gracia para servir. Dios nos da una capacidad. La gracia es la capacidad de hacer cosas en el nombre de Dios, por el poder de Dios, por la sabiduría de Dios, por la capacidad que Dios me da, a pesar de mi realidad. La carne nuestra, mala noticia, hasta el final de nuestra vida la tendremos. Hasta el final de nuestra vida se va a hacer la víctima. ¡Oh, nadie me ama! ¡Nadie se preocupa de mí! ¡Nadie me nutre! ¡Nadie me da de comer! ¡Nadie me da lo que quiero! ¡Cállate, carne mía! Yo tengo una mejor cosa que hacer con mi tiempo, mejor cosa que hacer con mis horas, mejor cosa que hacer con mi vida. Yo quiero que mi vida sea útil en las manos de Dios. Amén.
Amén. Hasta pronto y que Dios lo bendiga.